Contado por el Neuropediatra, episodio 37.
Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández.
El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos,
así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos.
Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra,
y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales.
Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos.
Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos.
Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti.
¿Sabías que hay estudios que demuestran cómo los pacientes solo recuerdan alrededor de la mitad, ojo, la mitad o menos, de lo que su médico le dice en la consulta? Pues imagínate en una consulta como la mía, en los que los padres entran con el corazón en la mano, poniendo toda su esperanza en recibir buenas noticias de mi boca. Pues si no tengo cuidado, es más que probable que no se acuerden ni de cómo me llamo. De hecho, una vez me han cambiado el nombre. Déjame que te cuente por qué es esto importante y qué podemos hacer en nuestro centro, qué hacemos en nuestro centro para evitar estos contratiempos y conseguir así los mejores resultados. Si ya has pasado por mi consulta, sabes cómo funciona. Has podido ver cómo es el proceso que va desde que te pones por primera vez en contacto con nosotros hasta que sales por la puerta de nuestro centro y aún más en todo el proceso de seguimiento posterior. Incluso si el proceso de evaluación que has seguido tu hijo o tú misma ha sido completamente online, los pasos son exactamente los mismos y el único cambio es que las pruebas ya están hechas cuando tenemos la videoconsulta. Pero por lo demás, los dos procesos son perfectamente equiparables. ¿Sabes por qué te cuento esto? Pues porque todo ese proceso está creado para que tú y toda tu familia recorráis un camino. Un camino que no solo va del antes al después de la consulta, sino que, como dice nuestro propósito, queremos que sirva para poner luz y esperanza en el presente, el desarrollo y el futuro de tu hijo y de tu familia. Precisamente por ello, una parte, si no la más importante de todo el momento exacto de la consulta, es el tiempo que dedico a explicaros, a explicarte de principio a fin, cómo hay que abordar la situación de un chico con el perfil de tu hijo, qué está pasando, lo que le está pasando y los pasos a seguir desde ese momento para conseguir el mejor proceso de desarrollo posible. ¿Sabes cómo solucioné esto hace mucho tiempo para las citas de evaluación específica del TDAH? Pues con un libro donde recojo todo lo que los padres debéis saber sobre el tema. Sí, a pesar de que lo cuento todo en la consulta y que lo explico con esquemas, dibujos y todo lujo de detalles, ese libro ha sido, es y será un auténtico descubrimiento para muchas familias. La cuestión es que desde entonces, en 2018, hemos crecido tanto que el TDAH, sin dejar de ser importante, por supuesto, para nosotros es lo más importante, bueno, se ha convertido en una parte importante, como digo, pero solo una parte de lo que hacemos y para solventarlo ha surgido una nueva oportunidad. Sí, otro libro. Otro libro viene de camino. Y todo lo importante sobre ambos libros te lo voy a contar en este episodio. Mi propósito último es crear un mundo mejor para las próximas generaciones, pero para ello necesito que las próximas generaciones sean las mejores posibles para conseguir ese mejor mundo posible. Y eso precisamente es lo que me he propuesto con este nuevo libro. ¿A qué te apuntas? Pues vamos a por ello. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra. Hoy, como te he adelantado en el apartado anterior, bueno, ya tengo publicado un libro sobre TDAH. Se titula El TDAH y los trastornos del neurodesarrollo. El subtítulo también merece la pena conocerlo porque está puesto con mucho tino, aunque esté feo que lo diga yo mismo, ¿no? El subtítulo es De las sombras a la luz en unos cuantos capítulos. Y en un momento te voy a explicar por qué. Por otro lado, ahora mismo 5 años después de la publicación de mi primer libro, que acabó más rápido, no sabes tú cómo de rápido, la primera edición, y que ya tiene la segunda a la venta, pues ha surgido una nueva oportunidad. En esta ocasión, con una perspectiva bastante más amplia. Un libro que voy a dedicar al desarrollo neurológico, que por tanto ya no va a estar destinado solo a los padres de niños con dificultades. Más bien, podríamos decir que estará destinado a los padres con dificultades debido a la crianza y a la educación de sus hijos, y aquellos padres que quieran sacar el máximo partido de su proceso de paternidad. Recuerda, para lo que estoy aquí, este es el podcast donde agrupamos y ayudamos a todos, absolutamente todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. Vamos a empezar por el libro sobre TDAH. Como decía Umbral, Paco Umbral, ¿no? Yo he venido aquí a hablar de mi libro, o mejor dicho, de mis dos libros. Como te decía, el TDAH y los trastornos del neurodesarrollo. En el apartado anterior te decía el título, ¿vale? Se publicó el 26 de marzo de 2018. Consta de 196 páginas, que aunque parezcan muchas, bueno, ya más de una y dos madres me han reconocido que se lo he leído en un fin de semana. Te voy a contar un poco más sobre él, ¿sí? Debo reconocerte, bueno, pues que esto de tener un libro es algo muy especial para mí, ¿no? Supongo que es algo especial para todo el que escribe un libro. Pero la verdad es que mi sensación fue muy positiva desde el primer momento que la oportunidad, en el que la oportunidad se presentó en mi vida. La oportunidad de escribir mi primer libro me la dio la editorial Formación Alcalá. Una editorial española, pequeñita, que tiene su sede en Jaén, que está especializada en el mundo de la salud. Su director, Rafael Ceballos, pues me contactó a través de LinkedIn para hacerme la propuesta y debo reconocer que la experiencia fue extremadamente compleja a la vez que increíblemente satisfactoria. Poner en negro sobre blanco todos mis conocimientos sobre el TDAH de una forma específicamente destinada a las familias, que los profesionales también pudieran aprovechar. Bueno, no fue sencillo y la verdad es que fue un reto que me resultó apasionante. Este libro, de hecho, es una guía absolutamente clara, escrita directamente por mí, de la misma forma que hablo. Es un libro breve, directo, sin paja ni parafernalia. Está escrito, bueno, de forma llana, pero técnicamente correcta. Es una combinación de ciencia y experiencia, siempre me gusta decir. Es un resumen de los 10 años de experiencia que tenía cuando lo escribí y de los miles de pacientes que ya había atendido entonces. El libro se compone de 9 capítulos. Te los voy contando más o menos, sin tampoco extenderme en una barbaridad, pero para que lo tengas claro. En el capítulo 1 comienzo explicándote los 3 motivos fundamentales por los que el TDAH es una prioridad sanitaria y educativa. Y tanto es así que si tuvieras que reescribir este capítulo hoy en día, no le llamaría prioridad, sino emergencia. Y te lo resumo. Los 3 motivos son estos. Primero, es un trastorno muy frecuente, tanto como 7 de cada 100 niños entre 6 y 14 años. Segundo, el TDAH genera repercusiones muy negativas en el aprendizaje, en la conducta, las relaciones sociales y la autoestima, que son aspectos fundamentales de la vida. Y tercero, contamos con herramientas terapéuticas, es decir, tratamientos de una altísima eficacia que pueden controlar, minimizar los síntomas e incluso reconducir el neurodesarrollo hasta hacer desaparecer el TDAH, ¿sí? Desaparecer por completo. ¿Te parece poco todo esto? Pues en el capítulo 2 respondo a la estúpida pregunta. Sí, lo has escuchado bien, repito, clarito. Estúpida pregunta. TDAH, realidad, mito o controversia. Bueno, a ver quién es el guapo que se atreve a estas alturas con las toneladas de información y datos que tenemos demostrando la existencia del TDAH, se atreve, digo, a decir que no existe. ¿Quién es el guapo por no decir que el mismo estúpido que he puesto en la pregunta? ¿Vale? Sí, aún así me temo que todavía hay algún burro con orejeras, repito, por ahí que lo repite. Pero yo no le quiero dar más vueltas porque las obviedades no se discuten, ¿vale? Tanto así que hoy en día cambiaría este título también por uno que dijera ¿todavía hay algún tonto que duda de la existencia del TDAH? Pues en el capítulo 3 te explico las causas del TDAH analizando tanto la genética como los factores ambientales, no genéticos, que pueden influir en el desarrollo de este problema. No lo olvides, con el TDAH se nace, pero ojo, también se puede hacer. Cualquier factor que afecte a cualquiera de los niveles o capas neurológicas, como lo denomino yo, que tienen relación con el desarrollo del TDAH y en general con el proceso de desarrollo neurológico, pueden provocarlo. Y aunque la genética es la causa más frecuente, otros factores como la prematuridad, el bajo peso al nacer, el consumo de alcohol, de tabaco y otras sustancias pueden acabar generando exactamente los mismos síntomas y las mismas consecuencias. En el capítulo 4 te cuento lo que se llama etiopatogenia y fisiopatología, dos palabrejos, ya lo sé, del TDAH. Es decir, el cómo y el dónde se producen las alteraciones neurológicas o neurobiológicas que, en las que realmente se basa el sustrato de este problema. Y tiene lugar fundamentalmente esto en el lóbulo frontal, la región delantera de nuestro cerebro. Ahí se produce una alteración en la estructura de funcionalidad de las áreas responsables de los mecanismos de autocontrol, o lo que también denominamos funciones ejecutivas. En términos moleculares, se produce un exceso de recaptación presináptica de dopamina y noradrenalina, dos neurotransmisores, que dificulta el funcionamiento equilibrado de estos procesos regulatorios. En el capítulo 5 te acerco a los síntomas del TDAH y sus consecuencias. Básicamente lo que podemos ver es que esta alteración del autocontrol puede afectar al control de la atención, por un lado, de los movimientos, de los impulsos y o de las emociones. Con ello, por lo tanto, pueden aparecer problemas en el aprendizaje y el rendimiento académico o laboral, en la conducta y el comportamiento, en las relaciones sociales, familiares y personales, así como en la autoestima, la autoimagen y el autoconcepto. Todo esto debidamente alineadillo, si faltaba poco, y de hecho, esto es así, si no hacemos nada en el tiempo, por unos progresivamente crecientes niveles de ansiedad. ¿Te suena, cierto? Pues precisamente por eso, en el capítulo 6 me centro en los riesgos de no hacer nada frente al TDAH, tanto a corto como a largo plazo. En el TDAH, el precio de no detectar e intervenir a tiempo puede resultarte, horrorosamente caro. Así que por eso insisto e insistimos tanto en la detección e intervención previa. El capítulo 7 está dedicado a las comorbilidades, lo que yo denomino mentirosas y malvadas enemigas. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones dificultan una detección correcta y temprana del TDAH y porque en otras pueden generar interferencias en la vida diaria mucho más intensas que el propio TDAH. La más frecuente, y esto vengo de la consulta y lo acabo de ver en el día de hoy con las 4 evaluaciones que he tenido, que han sido muy intensas, son los trastornos de conducta, como por ejemplo el trastorno posesionista desafiante. No se quedan atrás, por supuesto, los trastornos del sueño, el lenguaje, los tics o la dislexia, por ejemplo. Y ojo, porque hay que estar muy atento para no meter la pata a todo esto. Para aclararte al máximo el diagnóstico del TDAH, en el capítulo 8 te cuento las estrategias y herramientas de detección del TDAH, pero las que de verdad sirven, las realmente útiles. Vamos, las que usamos en nuestro centro, tanto en las evaluaciones presenciales como en las evaluaciones online. Y sí, te hablo sobre realidad virtual, test, cuestionario y muchas cosas que merece la pena conocer, no te lo pierdas. Y para terminar, en el capítulo 9 te detallo todo lo que necesitas saber sobre el tratamiento del TDAH. Te explico el proceso más sencillo pues para solucionar el TDAH directamente, el más sencillo y el más eficiente. Aquí te cuento cosas sobre la medicación, los suplementos y otros aspectos de interés. Además, bueno, te cuento cosas que no han demostrado ninguna utilidad para el tratamiento de TDAH, que no deja de ser importante porque, desde luego, son cosas de las que debes huir corriendo como si del infierno se tratara. Que no te engañen, que no jueguen con tus sentimientos ni con tus necesidades, ¿de acuerdo? Y dicho esto, si lo que quieres es encontrar respuesta a todo esto y quieres conseguir mi libro, está disponible en Amazon. Ve ahora mismo, busca el TDAH y los trastornos del desarrollo y lo encontrarás sin problema. El precio, mira, no te preocupes, desde luego no está hecho para hacerse rico ni mucho menos. 21 euritos, sale a 10 céntimos de euro cada página, más o menos, así que más barato, imposible, ¿no crees? Pero bueno, ve ahora mismo, no te lo pierdas y después engancha atrás este podcast porque no queda ahí la cosa. También te voy a hacer un pequeño adelantor, un especial spoiler de mi próximo libro sobre el desarrollo neurológico del niño a la edad adulta. Vamos a hablar en ese libro sobre educación, crianza y desarrollo infantil. De hecho, ese es el título provisional del libro. Estoy pensando en darle una vuelta y hablar de desarrollo infanto-juvenil, de la infancia a la edad adulta. Porque, bueno, es algo que en el que vamos a incluir todos esos aspectos, ¿no? Está previsto que salga, que esté listo en abril de 2024. Lo tengo firmado por contrato, así que espero llegar a tiempo. Y su extensión será de unas 250 páginas, más o menos. El subtítulo, como en el primer libro, creo que también merece la pena tenerlo en cuenta. Son las claves fundamentales para comprender la evolución, la conducta y el comportamiento de tu hijo de una vez por todas. Y es darle a desarrollar todo su potencial. En este caso, la oportunidad de avanzar en mi faceta de escritor ha venido de otra editorial, pequeñita pero muy selecta. Se llama ARPA. Han creado una sección específica llamada ARPA Académica en la que tienen cabida libros de esta temática y características porque la demanda cada vez es mayor. Mi editora se llama Marta Sevilla y no hace mucho le he enviado las primeras páginas del libro, la introducción. Estoy un poco desentrenado, pero bueno, espero que me dé buen feedback. Al menos le he pedido que no sea muy dura conmigo. De este libro no te puedo dar tantos detalles. Primero porque aún no está escrito. Y segundo porque, como están hoy las cosas, si algún gracioso coge el título o el subtítulo y además te doy el índice, bueno, pues se pone dos tardes con ChatGPT y te saca un libro con esa base, aunque no tenga ni idea de lo que quiere decir ni de lo que cuenta. Pero bueno, lo que sí te puedo adelantar es que voy a hablar sobre las preocupaciones de los padres sobre sus hijos. Sobre cuáles son las causas más frecuentes de estas preocupaciones, problemas de estas áreas, ¿no? Del desarrollo neurológico, vamos a hablar de sus caminos, de sus niveles, de la hoja de ruta del proceso de neurodesarrollo y de los signos de alarma de los que tenemos que estar pendientes. Y además te voy a presentar el plan definitivo para potenciar el desarrollo de tu hijo. Así que, ya lo ves, la vida es una locura. No se para nunca, especialmente cuando tienes como objetivo, como yo, como nosotros, conseguir unos niños mejores que sean los adultos de futuro que luchen cada día por un mundo mejor. Y para terminar, una reflexión. ¿De qué sirve saber mucho si no lo compartes con tu comunidad? Pues dicho hecho, estamos en el segundo libro y, como dice el refrán, espero que no haya dos sin tres. Y si, como te decía en el episodio inaugural, y te repito en todos y absolutamente todos los episodios que te voy narrando, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en un padre pro, en un padre top, para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Lo haremos entre todos, iremos viendo los resultados, iremos de la mano, nos trataremos realmente como somos, como personas. Y para conseguirlo necesito tu ayuda. La mejor forma de conseguir que esta información, este podcast y toda esta ayuda se expanda lo máximo posible es dejarme una valoración, un comentario positivo, por ejemplo en Spotify, en cualquiera de las plataformas en las que estamos, y compartirlo con todos los padres que conozcas. Cuanto más pequeños sean sus hijos, más te lo van a agradecer porque te van a dar, mejor dicho, les vas a dar respuesta a muchas de sus preguntas. No lo olvides, el TDAH y los trastornos del desarrollo, libro sobre TDAH, y el que viene te va a servir a ti y a cualquier padre, no te lo pierdas. No lo olvides otra cosa, que si quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado en cualquiera de estos episodios, necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial u online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, así como para situaciones específicas como son el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso modulativo, el autismo, el Asperger, la epilepsia, la migraña, los trastornos del sueño, ponte en contacto ahora mismo con nosotros en elneuropediatra.es. Ahí también vas a encontrar cientos de artículos de una enorme calidad y claridad sobre estos temas y además, canela en rama, unas guías orientativas para padres de niños con dificultades de conducta, por un lado, de maduración y desarrollo por otra, y de otros problemas neurológicos en la tercera. Además me tienes en YouTube, Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y hasta TikTok, la red social de los mongolos en las que yo decía que nunca iba a estar. Bueno, el burro primero y allí estoy. Así que no te preocupes porque no vas a tener problemas para encontrarnos. ¿Qué más puedes pedir? Fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.